Gracias a Dios por ese dulce tiempo de adoración y de alabanza. Jeremías capítulo 1. Vamos a considerar en los primeros 5 capítulos hoy cuál es el llamamiento y misión de Jeremías de parte de Dios. Y a la vez vamos a ser nosotros traídos a conocer más de cerca de la apostasía de Israel, el alejamiento espiritual del pueblo de Dios, al irse tras otros dioses y tras otros intereses. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Es de menester que entendamos que cada uno de estos nombres y años tienen un propósito de ser referidos en este escrito. Jeremías, vemos nosotros, de que viene descendencia de sacerdotes, de personas que han estado en el servicio del Señor. Y vemos que en el versículo 2, esta palabra tiene un impacto muy importante. Palabra de Jehová que le vino. Nosotros tenemos que saber cuando hay palabra de Dios, cuál viene a nuestros corazones. Porque palabra de hombre tiene sus efectos, pero tiene sus limitaciones. Cuando viene palabra de Dios, no hay limitaciones. Dijo el Señor en Isaías, habíamos estudiado el capítulo 55, si bien recuerdan. Mi palabra no regresa vacía. Una vez enviada, cumple y prospera en la misión por la cual envié. Es de sumo menester que entendamos esto, la palabra de Dios. Porque no obstante el tiempo o la circunstancia, la palabra de Dios, óigame bien, va a cumplir en su dicho, en su declaración, en su verdad, en su profecía. Interesante hablar un poquito de Josías, del cual se habla en el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entendamos que para aquel entonces, Josías fue un joven que a la edad de 8 años subió al reinado. ¿Cuánto podemos recordar cuando teníamos 8 años? Y a esa edad asumió la responsabilidad de ser rey de Israel. Y fue interesante porque Josías fue un buen rey, según podemos leer nosotros en los libros históricos de la Biblia. Josías revolucionó, reformó la situación de la nación de Israel. Y fue durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Quiere decir que cuando Josías había estado ya varios años después de su reinado, vino esta palabra de Dios. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Y Sedequías era otro rey del cual también se habla en los libros históricos que hablan de los reyes de Israel. Ahora, habían 2 reyes antes de Sedequías, de los cuales no se mencionan aquí. Y una de las razones quizá por las cuales no se mencionan, porque los 2 reyes anteriores al rey de Sedequías fueron reyes que solamente reinaron por 3 meses. O sea que su reinado no fue demasiado largo ni muy significativo. Hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vemos nosotros que Jeremías fue una persona quien en su vida pudo él reconocer y observar la manera como la nación de Israel se fue deteriorando en su relación con el Señor y se fue alejando y se fue alejando, y en vez de bendición comenzaron a recibir maldición. Y esta fue la palabra que le vino de parte de Dios a Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, es tan importante reconocer la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Y algo importante para las tantas discusiones o argumentos que hay, cuando se piense de que cuando una persona ha concebido, cuando una mujer está encinta, bueno, depende, de antes de los 2, 3 meses, parece que es un feto y al final no es vida. Además, el Señor dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Importante. Importante saber que Dios, antes que tú y yo fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. La omnisciencia de Dios. Y el Señor le dice a Jeremías que antes que naciese, antes que su madre le diese a luz, el Señor ya lo había santificado, ya lo había apartado, lo había ordenado para el ministerio de Dios. Y a él lo tomaría y lo daría como profeta a las naciones. Ahora, notemos la reacción de Jeremías. Y yo dije, ¡Ah, Señor Jehová! He aquí no sé hablar porque soy niño. Por favor, observemos algo muy importante. La reacción, la respuesta de Jeremías no va en una actitud rebelde. Como a veces nosotros podemos reaccionar en rebeldía a Dios. El Señor dice, mira, quiero que me sirva. No, Señor, no te quiero servir o no puedo porque tengo otros intereses creados. Jeremías fue franco. Su palabra fue de declaración. Dijo, no sé hablar. Según se estudia, parece que la edad de Jeremías en esta época oscilaría entre los 7 y 11, 12 años de edad. Y Dios le está diciendo, te di por profeta a las naciones. Tú vas a ir y vas a lidiar, en unas palabras, con presidentes, con reyes, con gente de gobierno. Póngase usted a pensar, ¿cuánto tiene un hijo de 7, 11 años? ¿Ah? Uno de ustedes tiene un hijo de 7, 11 años. Y usted dígale, mira, yo quiero que tú vayas a de parte de Dios, tú vas a ir y vas a hablar con el presidente de este país. Le vas a decir la manera cómo debe de dar a las leyes y cómo debe hacer ciertos cambios y cómo tiene que arrepentirse. Su niño se ríe en su cara, dígame si es cierto. La mamá le dice, mamá, ¿qué estás diciendo? Papá, ¿qué estás diciendo? Jeremías dice, Señor, yo no sé hablar. Yo no tengo la habilidad para ir a sentarme y hablar ahí al frente de estas personas, gobernadores. Su reacción fue sincera. En oportunidades Dios te puede llamar a ti algo específico. Y tú dices, Señor, pero yo no sé hacer eso. Y es verdad. Mas, sin embargo, noten lo que el Señor dice. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. El Señor no quiere que Jeremías se ponga a pensar en que, bueno, no sé hablar, aún soy un niño. No digas soy un niño. Dice el Señor, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. El Señor le ha declarado a Jeremías que a donde Él envíe, Él va a ir. Y lo que Él diga, que Él quiere que diga, Él va a decir. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. En el versículo 8 sería interesante marcarlo, porque creo que aquí muestra uno de los objetivos que vamos a verlo remarcado a través del libro de Jeremías. Y habla sobre uno de los objetivos de Dios en la vida de Jeremías. ¿Qué cosa? Ver cómo el Señor pone su mano libertadora sobre él. El Señor le libra a Jeremías. No obstante, vamos a ver nosotros poco a poco introduciéndonos que el ministerio de Jeremías es reconocido entre los profetas uno de los ministerios más difíciles. Por más de 40 años predicando la palabra de Dios, oigan por favor, ni siquiera una persona se arrepintió y hizo caso a lo que él habló. Seguimos leyendo, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mencioné el versículo 8, el objetivo de Dios para Jeremías en forma particular y a través de Jeremías en su ministerio de arrancar, de destruir, para luego edificar y luego plantar. Versículo 9 es un punto importante. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Hermanos, algo que tenemos que aprender todos nosotros, y una cosa que tenemos que reconocer es esto. Cuando usted oye a un predicador, a un maestro de la Biblia, a una persona que está hablando en el nombre del Señor y la unción de Dios desciende sobre él, entienda, por favor, no es la persona hablando porque sea muy inteligente. No es la persona hablando porque tiene gran elocuencia. Es el Señor poniendo las palabras en su boca. Entonces no importa quién sea, no importa cuánto se doblegue a la voluntad de Dios. De ahí entonces el hecho de que, bueno, yo no sé hablar, o aquel habla mejor, o aquella persona es madura, tiene más experiencia. Nada de eso tiene que ver, una cosa tiene que ver. Si hay llamado de Dios, en un objetivo particular en la vida de uno, y a través de la vida de uno, en realizar obra de ministerio. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Una vez más, recalca el Señor su objetivo en la vida de Jeremías. Yo estoy contigo para librarte. El testimonio que hemos nosotros de reconocer y ver a través de la vida de Jeremías. Pero muy importante, versículo 10, que no quiero dejar pasar de mencionar. Llega un punto la vida de una persona, como de una familia, de una sociedad, de una nación, todas las naciones en conjunto, en el cual Dios, queriendo hacer una obra, queriendo edificar y queriendo plantar, se ve en la necesidad de primero arrancar, destruir y arruinar lo que ya se ha edificado, porque todo lo edificado se ha ido a perder. Yo me acuerdo cuando por primera vez oí al pastor Chuck Smith decir que el Señor, a través de su experiencia de predicar más de 40 años, decía, yo he visto en mi ministerio, dice el pastor, que siempre que el Señor quiere obrar y añadir a la iglesia y hacer crecer a la iglesia, siempre antes de la adición viene una sustracción. O sea que de repente comienzan a haber unos cuantos problemas, una cosa, y comienza gente, una gente se va de la iglesia. Y luego, ¡bum!, un crecimiento repentino. No está hablando alguien que lo diga por emoción, repito, está diciendo alguien que lo ha visto a través de sus años de experiencia. Cuenta que una oportunidad le escribió un pastor de Colorado, un joven que estaba bien enamorado del Señor y entregado a la obra, y de repente comenzó a sentir una serie de luchas y problemas, y le escribió una carta a Chuck Smith. Le dijo: me siento, no sé, decaído, porque comienzan a haber ciertos grupos, y hay un grupo que está dividiendo a la iglesia, y pasando esto y pasando lo otro, y no sé qué hacer. Y él decía: estoy a punto de escribir una carta a él y darle palabra de ánimo, y decirle: no te preocupes, con tal que tú estés haciendo la voluntad de Dios y siéndole fiel a Dios, el Señor se va a encargar de hacer su obra. Él se encarga de limpiar la iglesia, se encarga de purgar todo aquello que está malo. La nación de Israel ha llegado a un punto tal de tanta contaminación, de tanto pecado y demás. Dios decía: para yo poder obrar, necesito primero arrancar todo lo malo, quitar todo, destruir todo lo que ahora hay, para entonces poder edificar. Y es la tarea que Dios había encomendado a Jeremías. Ahora, entendamos, no es una tarea fácil, una tarea dura y difícil a la cual Dios le había comisionado a Jeremías. Por eso en el versículo 19 dice: pelearán contra ti. Óigame, hay luchas, hay confrontaciones. Cuando yo oía antes a pastores decir, hermano, que las luchas, ¿no?, y esto y lo demás, y yo no entendía. En mi escasa experiencia, yo me imaginaba unas cosas, pero nunca lo que realmente sería. Pero hay luchas. A veces dentro de la familia, o fuera, o amistades. Y uno se pone a preguntar, ¿pero por qué estas cosas? Si el Señor está queriendo hacer una obra en cada uno de nosotros, para luego, a través de nosotros, hacer la obra. En el capítulo 2 vamos a comenzar a ver en forma más detallada y en forma más explícita lo que es la apostasía, en este caso, de Israel. Y de ahí vamos a extraer enseñanza para conocer lo que es la apostasía, el deslizamiento del corazón una vez encaminado con Dios y luego yéndose en pos de otras cosas. Usted sabe que los cristianos, muchos, apostan, están apostatando la fe también. Pablo, en varias de sus epístolas, da palabra de exhortación y también de amonestación a aquellos hermanos, inclusive en ocasiones Pablo menciona nombres de personas, tal persona, tal y tal y tal, quienes han apostatado de la fe, quienes se fueron a servir a Satanás. Sucede. Si lo ponemos a pensar, ¿cuántas personas que una vez estuvieron en la iglesia y hoy no están? La cosa es preguntarnos, ¿dónde están ahora? Porque lo interesante no es solamente que uno diga, oh, no es que ahora me voy a esta otra iglesia, ahora estoy haciendo esto, sino realmente ver el fruto de la vida. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Y ciertamente hay personas que Dios las instruye, las prepara y luego las envía a un ministerio. Y están allí floreciendo para la obra de Dios. Pero hay otros que no, que se encerraron en su ego, en su yoyismo, en su personalidad aún no entregada a Dios, y por lo tanto allí están, o en una palabra, vegetando, o por ahí dando frutos de la carne, porque practican las obras de la carne, y están buscando condenación para ellos mismos. La apostasía de Israel nos va a enseñar a nosotros una cosa, de que no es tanto lo que se diga con los labios, sino lo que realmente se siente en el corazón, y por lo tanto nuestra participación no puede evitarse. ¿Usted ha escuchado esa expresión que dice, tus obras me hablan tan fuerte que no puedo oír lo que me predicas? A veces nosotros tenemos familiares que queremos que vengan a la iglesia, queremos que acepten a Cristo y demás, y usted le habla y demás, pero no le hacen caso ya. Y por más que se esfuerce, no le hacen caso. Cuando usted comienza a hablar, se ponen a ver televisión o a leer el periódico o a hablar de cualquier cosa. ¿Qué ha pasado con esa fuerza, ese poder que hay en ti, esa autoridad que hay en ti para hablarle a alguien y hacerle ver las cosas? Y a veces resulta ser el caso de que tus acciones hablan más fuerte que tus palabras, por tanto no te pueden oír. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. En este tiempo de Jeremías se había dado lugar a levantar una reforma dentro de la nación de Israel. Una reforma en la cual se había reedificado el templo y se llamaba y se animaba a que todos fuesen y asistiesen al templo. Entonces eran personas que regularmente asistían al templo, traían sus sacrificios, sus holocaustos al templo de Jehová. Tenían inclusive todo ese servicio de labios, ¿no? Y decían al templo de Jehová, al templo de Jehová, y todas estas cosas. Mas en su corazón realmente aún vivían en pecado. Y es la preocupación, yo creo, que todo hombre de Dios, sincero, lleva consigo. De saber que hay personas que están oyendo el mensaje, están oyendo la palabra de Dios, están asistiendo a la iglesia, pero parece que no hace efecto en ellos porque siguen siendo las mismas personas. Óigame, eso es peligroso. Porque si nosotros estamos leyendo la Biblia y somos cristianos y al final nuestra vida no cambia, oye, es peor que si no fuéramos cristianos. Ahora, a veces por decir estas cosas uno dice, ah, entonces si es así, pues mejor ya no vengo a la iglesia. Y mira tú mismo hacia dónde te diriges y mira quién te está condenando. Tú mismo te condenas. ¿Dónde está tu corazón? Vamos a ver, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Dios se pregunta, ¿qué he hecho yo después de mostrarme misericordioso y bondadoso para que ustedes se alejen de mí? ¿Cuál es la razón que mi pueblo me da la espalda y se va tras otros dioses? ¿Por qué? Nos cae bien el recordar la manera como Dios milagrosamente trajo al pueblo de Israel fuera de Egipto y con milagros y prodigios y maravillas, finalmente los llevó a la tierra prometida. Estamos estudiando los jueves el libro de Josué, los domingos de noche, perdón, el libro de Josué. Estamos aprendiendo la manera como Dios, a través de Josué, finalmente va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y todos los milagros, las victorias y demás, ¿qué es lo que ha dado lugar? Ahora es importante, interesante, ver el versículo 8. Noten ustedes, y tanto por culpar el pueblo, pues tenemos que ver que inclusive los mismos líderes estaban mal. Versículo 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Los mismos sacerdotes de aquel entonces no estaban buscando de Dios. Y aquellos que tenían la ley tampoco estaban buscando el conocer a Dios. Y tampoco los pastores de aquel entonces estaban en sí en obediencia, sino dice que estaban en rebeldía contra Dios. Y si tales son los líderes, se puede esperar cuál será también entonces la situación de la congregación. También los profetas, dice, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovecha. Es tan fácil desviarse, hermanos queridos. Con todo el corazón les digo y les repito, oremos por los pastores, oremos por los líderes. Usted no desconoce de todo esto. Me acuerdo que en el congreso anterior a este último que ha habido aquí en Los Ángeles, Luis Palao comenzó a hablar bien fuerte y bien claro sobre la inmoralidad que puede entrar en la vida de una persona que esté sirviendo a Dios. Y se dio a conocer a través de una publicidad de que un pastor este día, o en el congreso este último, fue a pedirle perdón a Luis Palao porque cuando lo oyó hace años atrás, a oír a Luis Palau predicar en contra de inmoralidad y que esto y lo demás, inclusive predicando los pastores, entonces este pastor como que se ofendió y dijo, pues si no somos pastores, ¿cómo nos va a venir a hablar así? Pero en esta vez, Juan Luis Palau le pidió perdón, le dijo, ahora veo que tu predicación era realmente de Dios. ¿Por qué? Por todo lo que ha salido ahora a luz, de la inmoralidad y de todas estas cosas, escándalos que salieron. Y es verdad. Una de las cosas que tenemos que entender, hermano, ¿quién se ofende de la predicación de la palabra de Dios? ¿Quién se puede ofender? Aquel quien realmente no tiene un corazón y un oído para oír lo que el Espíritu de Dios está diciendo a la iglesia. Y puede ser por diversas razones, porque a un pecador no le gusta que le digan los pecados en la cara, por un lugar. Y por otro lugar, porque uno vive cegado a la realidad. Piensan que todos los que vienen a la iglesia son personas que viven en santidad, y realmente no es así. Vemos entonces que tenemos que orar por los líderes. Vemos que este fue uno de los grandes problemas en aquel entonces. Entonces Jeremías tenía que tratar con esta gente, que eran líderes. Vemos algo importante en el versículo 11. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, dice el Señor, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Marque este versículo 13, hay una enseñanza aquí importante. Cuando una persona quita su confianza y dependencia de Dios, no puede quedarse así. Inmediatamente optará por poner su confianza y dependencia en otras cosas. Un hombre, un ser humano, no puede vivir sin Dios. O bien es el Dios verdadero a quien sirve, o será alguno de los dioses falsos que hay en el mundo. El Dios del dinero, personas que viven endiosando la fortuna y el dinero, para eso existen. Otros para la fama, el Dios de la fama, la vanidad, el orgullo, todo es igual. O bien servimos a Dios, al Dios de la Biblia con todo el corazón, o si quitamos nuestra fe en Él, comenzaremos a poner nuestra fe en algo más. Y aquí está bien claro dicho, porque dice así, me dejaron a mí fuente de agua viva, Dios es la fuente de agua viva, y más bien ellos cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El vacío del corazón del hombre solo Dios lo puede llenar. Pero cuando una persona no reconoce que es Dios el único que puede llenar ese vacío, va y busca con qué llenarlo y se pasará toda una vida entera buscando el llenar su vida, queriendo saciar esa sed espiritual con muchas cosas en el mundo, pero para finalmente reconocer que nada puede llenar el vacío del corazón, solo Dios. Y Dios está presentando una especie de desafío en relación a los dioses de las demás naciones versus el Dios de ustedes, el Dios que ha sido siempre fiel con ustedes. Versículo 18. Versículo 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? ¿Qué es lo que le pasa a aquella persona que abandona los caminos de Dios para irse tras los caminos del mundo? Es obvio el poder reconocer una cosa, no conocieron verdaderamente a su Dios, porque no hay comparación alguna que se pueda hacer. Versículo 19, tu maldad te castigará. Marque eso en su Biblia también. Hay personas que después de un tiempo pueden dar lugar a ellos mismos en soberbecerse. Oh, yo fui cristiano por un tiempo y demás, pero mira cómo me fue. Y ahora comencé esto y comencé, oh, mira qué bien me va. Pero cuidado, porque la Biblia dice, tu maldad te castigará. En una palabra, el que mal anda, mal acaba. No hay excusas, no hay palabras intermedias. O estamos bien con Dios, o estamos mal con Él. Jesús dijo, o son conmigo, o están contra mí. No hay término medio. Por eso es que es tan difícil que como humanos nosotros podamos determinar si una persona está cerca de Dios o no a través de la apariencia. Yo creo que usted y yo somos víctimas de a veces dejarnos impresionar por personas que puedan en sí decir palabras espiritualizadas, ¿no?, entre comillas, oh, gloria a Dios, aleluya, esto y lo otro. Porque ciertamente en el corazón tiene que nacer lo que es la comunión con Dios. En una palabra es importante entender, hermanos, que es fácil decir cosas sin sentirlas. Una cosa muy diferente es sentir algo aunque no lo digas. El pastor Chá contaba, tuve la oportunidad de viajar con él a Israel hace 5 años. Y hay un joven, niño, ya ahora es mayorcito, que hay una parte cerca del jardín de Getsemaní, porque ahí los judíos ahí tienen su negocito con todos los turistas que vienen. Y hay un niño, un joven, que ya está mayor ahora, que cuando ve que vienen grupos turistas de cristianos, ahí se pone el niño a saltar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, Jesús es bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Ah, sí, hermanos! ¡Vénganse! Y está vendiendo su mercadería. La primera vez, cuando Chuck Smith lo oyó, dijo, ¡wow, mira, un judío aquí que es cristiano también acepta a Cristo! Y pues sonrió y se acercó y le compraron todo. ¡Oh, mira, es cristiano! Y comenzaron a comprarle todo y estaba contento. Le fue bien en su mercadería ese día. Pero entonces el pastor Chuck se quedó un ratito, los demás se fueron y se comenzó a conversar con él. Y conversando con él, haciéndole preguntas, descubrió que este niño era musulmán. Y que este niño, lejos de creer en Dios, perdón, de creer en Jesús, odia a Jesús. Pero solamente lo hace para, pues, su negocio. Y no obstante, el hecho este que él ha sido descubierto una vez, todos los años, y todas las veces que van turistas, este joven hace lo mismo. Porque es su manera para traer su negocio. ¿Qué enseñanza hay para nosotros? Inclusive, si tiene la oportunidad de viajar a Israel en este próximo año, usted va a conocer a este jovencito. ¡Musulmán! Pero ahí, ¡oh, gloria a Dios! ¡Sí, Jesús es bueno! Y lo dice todo esto en inglés, hasta que ha aprendido el inglés para decirlo todo esto, para que el turista diga, ¡oh, mira! Se acerquen. Pero su corazón hay un mejor. Nos preguntamos, ¿cuánto de nosotros que de vez en cuando decimos el aleluya o el gloria a Dios o el amén, sabemos realmente lo que decimos y si verdaderamente sale del corazón? Porque si no sale el corazón, óigame, es mejor no decir nada a decir algo. Porque el Señor ahora nos enseña en Jeremías que para Él es una abominación cuando pronunciamos cosas que no sentimos. Si lo sentimos, si es real de tu corazón, ¡qué bueno! Pero si no es de tu corazón, mejor cierra la boca. Porque es abominación delante de Dios tal actitud de hipocresía. Versículo 19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Noten ustedes lo remarcado que es el pecado en nosotros, que con cualquier esfuerzo humano no lo podremos remover. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los baales,
mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Es importante el darnos cuenta qué significa adorar dioses de piedra, dioses de hojalata, dioses hechos con manos de hombre. Qué interesante, ¿no? La polémica en la cual el Señor pone a la persona que adora ídolos. Aquel que está cargando sus ídolos y por ahí se le cae, se le cayó la cabeza, tiene que ir y componer la cabeza a su Dios y luego lo comienza a adorar. Se pone a pensar, ¿qué Dios es ese? ¿Cuál es ese poder que no sé que usted va y le repare ahí que se le quebró la mano y demás y después lo ponga ahí en el... Vean ustedes lo que significa esto. Y vean ustedes lo que Dios expresa a través de su amor tan grande. Y dice en el versículo 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Vemos que entonces, aquí en el Antiguo Testamento, vemos cuando habla acerca de la fornicación y adulterio espiritual. Y vemos más adelante inclusive la manera como es que ha sido la infidelidad de su pueblo al irse tras otros dioses. ¿Por qué porfías conmigo todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová? En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. ¡Oh generación! Atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? ¿Se imagina usted a una novia que el día de su boda va y se olvida de su velo y se olvida de su traje blanco? ¿Se imagina usted algo ridículo? Porque para una novia, el día de su boda, lo más importante en ese día es su vestido y es su atavío. Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún en las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Cuál es el error más grande que podemos tener nosotros? El de no reconocer nuestro pecado. Es como aquel enfermo que por más que enfermo esté, no reconoce estarlo, no acepta estar enfermo y por lo tanto no recibe ni acude a recibir ayuda médica. Es como el alcohólico que dice no ser alcohólico, que no toma por vicio, toma por gusto, toma por costumbre. No, no es que yo tome porque esté enviciado, yo tomo por costumbre, dice. Tengo ya la costumbre de tener la lata de cerveza en mi mano o en las reuniones sociales. No reconocen su mal. Y es el peor mal. Es como aquel ciego que no quiere ver. Por más que le ayude a abrir los ojos, le ponga colirio, le ponga lentes, no va a ver, porque no quiere ver. Soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí, aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, atiendan bien a este punto, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Oigan bien a esto. En el libro de Levíticos es dada la ley de que ciertamente cuando una persona ha sido infiel, en el caso del hombre ha sido infiel a su mujer, o la mujer infiel a su marido, entonces la Biblia dijo que tal persona era de ser castigada en muerte irremisible, ¿no? Pero se presenta el asunto también de que si una persona fue y se fue infiel y demás, y cometió pecado, y luego quiere volver a venir a ti, ¿la vas a aceptar en el aspecto de la ley? Te dice que no. Después está la parte de la gracia y el amor de Dios. Y Dios presenta a su pueblo, ustedes han cometido adulterio en relación espiritual conmigo. Ustedes han ido tras otros dioses y me han sido infiel, ahora vuelven, ¿debo yo de aceptarlos? Según la ley, no. Pero Dios dice, yo sí los acepto si vienen. Ahora, aquí hay una linda enseñanza para nosotros como cristianos. Porque sabemos que el divorcio no es aceptado. La Biblia dice que Dios odia el divorcio. Y debido a la ley que fue dada también a Moisés, de que si fuese en sí por motivo de adulterio, entonces se puede oficiar la hoja del divorcio. Pero por la dureza del corazón. Porque el desafío para el cristiano es de que no obstante tu pareja o tu cónyuge haya sido infiel, si está dispuesta a venir a pedir perdón, el cristiano siempre debe de perdonar. El ejemplo lo vemos aquí en Jeremías capítulo 3. Dios tiene todo el derecho de decir, hice pacto con ustedes, les ofrecí, yo fui fiel con ustedes, ustedes se fueron en pos de otros dioses, me fueron infiel, ahora por más que vengan con lloros y con quebranto de corazón, no lo voy a aceptar porque me fueron infieles. Dios dice no. En mi derecho no debería aceptarlos, pero dice el Señor, sí los acepto. Versículo 3 dice, la media parte, tú pues has fornicado con muchos amigos. O sea que continuamente ha ido tras otros dioses y ha estado pecando. Dice más, vuelve a mí, dice Jehová. Aleluya. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. ¿Y a qué se refería? A que levantaran sus ojos y vieran en todas las diferentes colinas que habían allí, y los judíos habían edificado altares a otros dioses. Y ahí estaban las evidencias que el Señor le decía. Levántense y miren cuántos altares a los dioses de Baal y otros los judíos habían levantado. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Y lo menos desde ahora no me llamarás a mí, padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardarás su enojo para siempre? Eternamente lo guardará, he aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. El corazón llega a un punto de rebeldía que cada vez es peor y se hunde más y se hunde más y se endurece más y se endurece más. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde, Judá. Ahora, interesante entender que la nación de los judíos, para aquel entonces, se había dividido en dos reinados, el reinado del norte y el reinado del sur. Y entonces, el reinado del norte, el reinado de Jerusalén, se había completamente contaminado y completamente se había ido a la prostitución, ¿no?, a todo el pecado. Y Judá, el reinado del sur, habían podido ellos estar viendo y observando todas las cosas que le estaban sucediendo a ellos. Y es por eso que le llama la hermana a rebelde. Pero no tuvo temor la hermana rebelde, Judá, sino que también fue ella y fornicó. No obstante, el reinado del sur, viendo lo que pasó al reinado del norte, ellos fueron y cometieron lo mismo. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Y qué se refiere esto? A los dioses, ¿no?, de piedra y a los ídolos. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón. Pero noten aquí lo peor, hermanos, sino que se volvió a Dios como fingidamente, dice Jehová. O sea que el Señor no se impresiona por lo que, oh sí, ahora voy a venir a la iglesia, ahora voy a hacer eso, cuando en tu corazón realmente no está. ¿Sabe usted cuántas son las veces que personas, personalmente, dicen, oh pastor, ahora sí, ya voy a venir a la iglesia, no, todas las reuniones, y es más, quiero servir ahí, ocúpeme en algo, deme una escoba, y esto y lo otro, y yo los miro y les digo, pues qué bueno, hermano. Yo dentro mío oro y digo, ojalá que lo diga de corazón. Pero les confieso algo, la mayoría de las veces a estas personas luego de un tiempo no se les ve más la cara. No lo dijeron de corazón. No tiene valor. No tiene valor absoluto, es más, es peor, mejor es no decir nada. Si tú de corazón, has dispuesto tu vida de agradar a Dios y de servirle a Él, exprésalo una vez, estoy dispuesto a servir a Dios. Y se acabó, no tienes que estarlo diciendo, cada vez repitiendo, porque ciertamente te puede estar engañando a ti mismo. Ahora, la verdad es que Judá, ¿a quién creen ustedes que engañó? Viendo el ejemplo que le pasó a su hermana, el reinado del norte, ellos dijeron, bueno, pues nosotros vamos a hacer el fingimiento por lo menos. ¿Pero a quién engaña? Si usted viene a la iglesia con intereses creados, si usted viene a la iglesia y de verdad no pone su corazón enteramente al Señor, y dice, Señor, estoy dispuesto. Y cuando cantamos las alabanzas, Señor, me entrego, y de verdad te entregas, si no, mejor no lo digas. Porque entonces podemos estar nosotros cayendo en el pecado del fingimiento. Versículo 11, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. La rebeldía y la deslealtad. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Por favor, observen la misericordia de Dios. A pesar del pecado, de la deslealtad, de la rebeldía, de la dureza de corazón, de la continuidad en su fornicación, e irse en pos de otros dioses, Dios allí mirando y contemplando y dice, aquí estoy yo que soy misericordioso. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Marque este versículo 15. cuando de verdad buscamos a Dios, cuando de verdad estamos buscando de su verdad y su palabra. Y usted y yo debemos orar para que Dios nos conceda pastores conforme al corazón de Dios, para que apacienten sus ovejas con la palabra de Dios que nos provea ciencia e inteligencia. Y gracias a Dios que hace muchos años atrás, cuando el Señor me salvó, me llevó a una iglesia en donde el pastor hizo el compromiso de ser un pastor con el corazón de Dios y estar apacentando la grey y enseñando la palabra de Dios. Porque, hermanos queridos, ¿sabe qué es lo que nos apacienta a nosotros? La palabra de Dios. Aparte de la palabra de Dios, no hay nada. La palabra de Dios es lo que nos va a dar alimento, es como la oveja que busca pastos verdes. Y la palabra de Dios es lo que hace que nuestra vida esté siempre fresca y siempre alimentada y cuidada. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Oh, si te amo, oh, si Señor, tú sabes todas las cosas, oh, si Señor, te amo. Pero estas veces Jesús replicó, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Si nosotros amamos a Dios, nuestro amor a Dios debe tornarse en el amor a las almas, el amor a los hermanos de la iglesia, y enseñarles la palabra de Dios, enseñarles con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Aprender a sobrevivir los problemas, hermanos, no es fácil. ¿Y acaso uno piensa a veces que no es dable que el mismo pastor diga que ser pastor no es fácil? Pero la verdad es esa, no es fácil. Cualquier otra cosa. Médicamente se llegó a mencionar que los pastores son más propensos a sufrir del corazón por la continua ansiedad, lucha, desbalance emocional que puede haber. Y oímos testimonios de pastores, oh, y con las familias a quienes más me dediqué y a quienes más le ayudé, y al final son las que peor salen. Y ovejitas que están ahí, no crean problema, no dicen nada, no molestan para nada, ahí están, pero están así, alimentándose del pasto verde, ¿ves? Y están creciendo y dan fruto. Y es lo que todos tenemos que aprender a hacer, lo bueno, alimentarnos de la palabra, porque la palabra de Dios como alimento es lo que nos va a hacer crecer. La palabra de Dios. Y entonces el Señor dice, os daré pastores según mi corazón. Qué lindo, ¿verdad? Oremos, hermanos, para que Dios, a todos los pastores que ahora están pastoreando congregaciones, tengan el corazón de Dios. ¿Para qué? Para apacentar con ciencia y con inteligencia, qué cosa, a la grey de Dios. Pedro también en su carta, capítulo 5, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, con voluntad propia, no por ganancia deshonesta, por lucro, no por fuerza o por necesidad, pero apacentarla por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Qué importante es esto, hermano, cuando servimos a Dios sin tener intereses creados, pero servimos a Dios y nuestro amor a Dios lo hemos volcado al amor a la congregación. ¿Les parece, hermanos? Gloria a Dios. ¿Ustedes me aman, hermanos? Gloria a Dios. Yo también los amo, hermanos. Y Dios nos ayude a tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, y está hablando del tiempo del reinado de Jerusalén, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. Nosotros y nuestros padres desde nuestra juventud y hasta el día y no hemos, hasta este día y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Es mi oración que el Señor nos ayude a aprender a oír la voz de nuestro Dios. Ahora, cuando oramos, supuestamente estamos nosotros hablando con Dios. Y cuando leemos la Biblia, y cuando callamos nuestra voz en la actitud de oración, entonces Dios nos habla a nosotros. Entonces podemos oír su voz. La pregunta es, ¿cuándo es que usted se limita de hablar para oír la voz de Dios? En otras palabras, ¿cuándo es que usted lee la Biblia diariamente? ¿Cuándo la lee? ¿Cuándo ocupa un tiempo de silencio? A veces oramos nosotros 2-3 minutos y hablamos y hablamos y hablamos y pedimos y pedimos y pedimos y al final, amén Señor, y nos vamos corriendo. Tenemos que detenernos de hablar y esperar allí que el Señor nos hable y nos traiga pasajes de la Biblia y que entonces en actitud de oración leamos la palabra bendita de nuestro Señor. Hermanos, la parte primera del capítulo 4 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, pero en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. ¿Cuán importante es que lo que hablamos sea verdad? Y que cuando mencionemos, lo mencionemos de verdad y de todo corazón. Y el Señor dice que si de verdad nos volvemos a Él, y si quitamos de en medio todas nuestras abominaciones, y recordemos, para Dios es abominación cuando estamos profesando algo que nosotros no lo estamos practicando. Y hermanos, creo que todos, en cierta parte todos somos culpables de eso. Y es por eso que debemos de buscar de Dios su ayuda. Debemos de buscar de Dios, por medio de su Espíritu Santo, la inspiración para reconocer y que Dios nos reciba una vez más en sus brazos eternos y en sus brazos fuertes, porque Dios es amor. Y el amor de Dios es pero tan grande, hermanos, que no importa cuántas veces hayamos caído, cuántas veces nos hayamos alejado de Él, el Señor dice, ven, que aún estoy esperando por ti, ven, no endurezcas tu corazón, ven. Y así como el Señor, nosotros también tenemos que aprender a ser misericordiosos, a ser compasivos por las personas que sufren y ayudar y tener un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón dispuesto a ayudar y a perdonar, no obstante cuál haya sido el agravio. Vamos a orar y la próxima semana vamos a continuar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa enseñanza a través del llamamiento de Jeremías. Vemos que todo llamamiento, Señor, a tu ministerio, a tu obra, es un llamamiento sobrenatural. Tú nos has escogido, al igual que a Jeremías, a cada uno de nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Tu palabra lo declara así en Efesios capítulo 1. Tú nos predestinaste, Señor, desde antes. Y estamos aquí ahora como hijos tuyos. reconociendo que es tan fácil alejarnos de ti. Es tan fácil descuidar áreas en nuestras vidas, pensar que estamos bien, porque con nuestros labios hemos aprendido a pronunciar muy bien las palabras religiosas. Pero nuestro corazón hace falta, Señor. Hace falta que creamos más conciencia, que sintamos más de verdad y con profundidad las palabras que nuestros labios han de proferir. Ayúdanos, Señor, a ser humildes delante de ti, a aceptar cual sea tu voluntad para cada uno de nosotros, de estar dispuestos a servir, de reconocer, Señor, de que tú en oportunidades necesitas sustraer para luego entonces multiplicar, Señor. Te pedimos que tú de nuestro corazón sustraigas todas las cosas negativas, que quites todo lo malo de nuestros corazones, de nuestras mentes, que reduzcas todo lo negativo hasta que sea nada, Señor, y tengamos una mente positiva por tu palabra. Un corazón que se ancha con el amor tuyo, Padre, que podamos sumergirnos en tu océano de amor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, clamamos a ti de corazón, sabiendo que tú eres amor, y que tú al hablarnos a nosotros, esperas de nosotros una reacción positiva. Padre, en el nombre poderoso de Cristo.